Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas?
¿Cómo?
Ganando, como siempre.
Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de las celebridades.
Estamos perdidas.
Perdida. Sí.
Las redes sociales.
Tu vida es un after party.
Me gusta la fiesta.
Qué bonitos ojos tienes.
Fórmula es el ingrediente secreto para una dosis perfecta de entretenimiento. Este es Fórmula Entretenimiento.
¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que
febrero, son las 11:31 de la mañana. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da. Sí sabe el gusto que me da, porque como siempre le digo, las sonrisas también se escuchan en los micrófonos de que me acompañe aquí en Fórmula Entretenimiento a través del 104.1 del 1500 de AM, por supuesto de la gran cadena nacional. Además, hay que sumarle radiofórmula.mx. Además, le tengo que sumar también los podcasts que usted puede escuchar en radiofórmula.com.mx o en cualquiera de sus plataformas que tanto le gustan. Y hoy tenemos un gran programa. Primero que nada, porque tengo el honor de que otra vez me acompañe en el micrófono la gran Romina Pons, que nos va a acompañar durante todo el programa. Y vamos a platicar, pues, ¿de qué podemos platicar, señora? Pues del Super Bowl, no podemos platicar de otra cosa, está acaparando todo ahorita el Super Bowl. Eso es una de las cosas que acapara, bueno, eso está acaparando todo México. Pero le tengo la chisma, ya le había dicho ayer, que el lunes empieza Marco Antonio Regil aquí en Grupo Fórmula, justamente después de Ciro, de 10 a 11 de la mañana en Telefórmula y de 10 a 11 y media en Radio Fórmula, aquí por esta estación, 104.1 y 1500. Y no sabe lo que hice. Fui, me le metí al estudio, lo jalé, le dije, oye, regálame 5 minutos de entrevista para Fórmula Entretenimiento. Entonces vamos a tener la entrevista en exclusiva aquí con Marco Antonio Regil, que nos va a platicar un poquito de lo que hace. Usted seguro ya ha escuchado su podcast, es un hitazo su podcast, no solamente en México, en el mundo de habla hispana. Ojo con eso, incluye Estados Unidos, incluye Canadá, incluye España, incluye Asia, todo lo que hable español. Marco Antonio Regil es uno de los líderes. Después, obviamente, pues si es Super Bowl, tenemos que hablar con Betsabe para platicarnos todo. Si ya está todo listo para el Super Bowl, pues ya está todo menos la Taylor Swift. Eso sí sabemos. Todavía no llega la Taylor Swift, va a llegar raspando. O puede que no llegue, puede que el clima ahí le juegue un mal paso. Además, vamos a tener una entrevista vía telefónica con Jorge Muciño, director de Gestión Institucional y Cooperación Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque este 4 de febrero que acaba de pasar, el gobierno capitalino celebró la declaratoria de carnavales como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Ya vienen los carnavales y le vamos a dar la lista de todos los carnavales. Hay en Azcapotzalco, hay en la Gustavo Madero, hay en Iztacalco, hay en Iztapalapa, hay en la Magdalena Contreras, hay en Milpa Alta, hay en Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco, en todas hay. Aquí tengo la lista, son 64 carnavales los que son en total. Y por supuesto que vamos a hablar con la Secretaría de Cultura para que nos platique de esto. Y por último, no por último, pero ayer le avisábamos que ya se destapó quiénes van a ser los estelares, quién va a ser el equipo que presente Cabaret de nuevo en el Teatro de los Insurgentes. Y estoy muy, muy, muy contento, muy agradecido, porque voy a hablar con mi amigo Claudio Carrera, donde nos va a platicar, uno, qué está pasando con Cabaret, cuándo se estrena, cómo va a ser la obra. Pero dos, también, ahí hay ciertos rumorcillos ahí de que ya falleció doña Tina Galindo. ¿Qué va a pasar con el Teatro Insurgentes? Pues aquí se van a acabar los chismes. Claudio Carrera nos va a platicar qué va a pasar con el Teatro de los Insurgentes, que va a estrenar en esta temporada 2024 el Gran Cabaret. Así está. Yo soy Ricky Moreno. Le recuerdo el WhatsApp 5541853468. Despacito. 5541853468 para que me mande un WhatsApp. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Estamos de regreso, es viernes y por eso es viernes de DJ Ricky Moreno. Y me da muchísimo gusto presentar a Romina Pons otra vez, mi querida amiga de la vida, de podcast, de radio, de todo. Como ahorita decíamos, una hora y media de aire nada se desaprovecha, ni se le niega a nadie.
Es como un vaso de agua,
es
querido
como
Ricky.
Un vaso de agua. ¿Cómo estás, Romina?
A nadie se le niega. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy contento.
Oye,
muy...
yo me sabía los jueves de Ricky Moreno, no los viernes de música de Ricky Moreno. Me gusta empezar así el fin de semana.
Es que yo ya estoy viejo, Romina. Entonces, antes eran los miércoles y luego ya los jueves y ahorita ya me tengo que ni modo.
Y ahorita a ver si llegas un día al sábado.
Exactamente, a ver. Y luego ya creo que ya va a ser DJ Ricky Moreno. La pura nostalgia. Oye, Romina, pues, bienvenida.
Gracias.
Vamos a hablar contigo ahorita del tema del Super Bowl. De los shows. Hay quien dice que
lo que más nos interesa, sí, digo, a mí sí. No, es mentira porque a mí me gusta el americano, pero a los que no les gusta el fútbol americano, lo que más les interesa este fin de semana son esos 15 minutos. Exacto. Entre el tiempo 2 y el tiempo 3 del partido.
Sí, hay gente que dice, ay, qué bueno que le ponen un partido a este show.
Exacto.
¿No? Siempre tenemos uno en la carne asada, en la comida, en el bar que dice, shh, ya viene lo bueno. Y es el show del medio tiempo, ¿no? Pero
correcto.
Antes de irnos a eso, me parece, corrígeme si no, mi Buddy, que tenemos en la línea ya está conectado con nosotros, el gran, y no me canso de decirle, el gran Claudio Carrera, productor teatral, amigo, y yo, como siempre le digo, todavía mi jefe, porque todo lo que soy y todo lo que aprendí en el mundo del espectáculo es gracias a ti. ¿Cómo estás, Claudio?
Nada, muy bien, Ricky.
Ya te sonrojé, ¿verdad? Te conozco perfecto. Ya me
conoces perfecto y que tú me lo digas después de todos estos años verte crecer y ser el profesional que eres y todo lo que sabes y lo bien que lo haces, para mí es de veras un gran orgullo verte donde estás, lo que has logrado y lo que vas a lograr.
No, mi Claudio.
Es no nada más un cariño especial el que te tenemos. Tú sabes que es un cariño, una admiración, un orgullo, porque es como si fueras de la familia.
Somos
ver crecer
familia.
A alguien de la familia es una gran satisfacción.
Oye, somos,
te queremos y te admiramos.
Somos familia, somos la familia del Teatro de los Insurgentes. Ahí sigo presente y cada vez que puedo hablo del Teatro de los Insurgentes. Pero si algo me entusiasma, Claudio, es... esa obra por la que, corrígeme si me equivoco, pusimos juntos el primer pie en el Teatro de los Insurgentes hace más de... Hace 20 años, Claudio.
Hace 20 años, en el 2004.
Así es.
En el 2004, después del graduado, empezamos en el graduado juntos. Y de ahí nos fuimos al Insurgentes de la mano de Tina Galindo.
Así es.
Y aprenderle mucho a Tina y a hacer muchas cosas juntos que son cosas que compartimos, que ahí estarán y por siempre... recordaremos y siempre te estaré eternamente agradecido por todo lo que hiciste y por todo lo que vivimos juntos en esos años de teatro.
Oye, y lo que falta, porque como lo hemos platicado aquí, viene otra vez Cabaret, producido, como siempre, por la gran Tina Galindo, por Diego Luna, por Claudio Carrera, al Insurgentes.
Y Daniela Romo.
Bueno, Daniela, por supuesto.
La gran Romo. Daniela Romo.
Oye, Daniela es la tenedora de los derechos de Cabaret, ¿me equivoco?
Mira, la historia es así, los derechos, ¿te acuerdas que nosotros estábamos haciendo el graduado?
¿Sí?
En el Teatro San Rafael, y Tina y Daniela tenían los derechos de Cabaret.
Sí.
Y querían montarla.
¿Sí?
Y nos fueron a ver al graduado, y les caímos bien por alguna razón, la vida... Dios, nos unieron y durante 20 años no nos soltamos Tina sigue produciendo desde allá arriba, dejó Cabaret echadísimo a andar y era su obra favorita. Y para nosotros es un gran homenaje poder hacer Cabaret 20 años después y que Tina la esté disfrutando desde allá arriba, porque era su gran sueño el volver a ver Cabaret en el escenario.
Y lo logró, como siempre, como todo lo que se proponía, como cualquier obra. No había obra complicada para Tina, no hay obra complicada para ti, Claudio. Vamos a platicar poquito de Cabaret y luego te voy a hacer la pregunta. ¿Y por qué hay en el run run, mi querido Claudio, de, como todos sabemos, Tina Galindo llevaba las riendas del Teatro de los Insurgentes y luego empiezan a decir de que, ay, ¿qué va a pasar con el Teatro de los Insurgentes? ¿Ahora quién lo va a llevar? Esos son puros chismes.
Sí, por supuesto. Mira, la historia del Teatro Insurgentes, desde que Tina lo tomó y llevó las riendas de él, es el Teatro Insurgentes lo habían comprado unos japoneses hace 30 y pico de años para hacer la torre de al lado. Los japoneses querían tirar el teatro, dejar el mural y hacer algo más. En ese entonces, don Emilio Azcárraga Milmo fue quien, junto con Tina y una gran cantidad de actores, directores, productores, gente del espectáculo, se opusieron a esto y fue don Emilio el que le encomendó a Tina comprar el Teatro Insurgentes a esta compañía japonesa, a quien Marcial Dávila les había vendido una gran parte de terrenos que había incluido el teatro. Ajá. Fueron Tina y don Emilio quienes lograron salvar el teatro en ese momento y darle una nueva vida con el reestreno de el teatro, con la renovación cuando hicieron La Mujer del Año con Verónica Castro.
Es correcto.
Y fueron muchos años que Tina produjo cosas muy importantes como Los Árboles Mueren de Pie, con Ofelia Guilmain, una cantidad de obras. Y después tuvimos la suerte de que Tina dijo, bueno, estos muchachos nos caen bien, incluido tú, y nos gusta su trabajo, y nos invitó a producir Cabaret con ella, y desde ahí nos tomamos de la mano y nunca nos soltamos.
Y no se soltarán, Claudio.
Hoy seguimos tomados de la mano del señor Emilio Azcárraga Jan, quien también de alguna manera quiere honrar y seguir adelante lo que su padre logró en ese momento, que fue salvar y hacer brillar el mejor teatro de México, quizá uno de los mejores teatros del mundo, porque han venido gentes como John Malkovich a dirigir, Jerry Sachs, un director.
Claudio, te voy a interrumpir, quítale el quizá, es uno de los teatros más emblemáticos del mundo. No podemos pensar en los teatros, en los teatros de América, si no tenemos de referencia al Teatro de los Insurgentes.
Y en Nueva York y en Londres igual, ¿qué teatro te recibe con un mural de Diego Rivera?
Ya es
un recibimiento espectacular, y después lo que sucede en el escenario, que además en el camino se nos han unido gente como Diego Luna, desde luego Daniela Romo, Luis Gerardo Méndez, Chema Yaspic, Irene Azuela, los mejores artistas de México, creo yo, Jiménez Cacho, en fin, todos se han sumado a esa causa, a ese sueño que empezó hace 70 años con don José María Dávila y Cantinflas y Diego Rivera, David Antón y todos los que estuvieron en aquella inauguración. David Antón, que fue un escenógrafo maravilloso y una gente a la que tú y yo quisimos mucho.
Un gran amigo.
Y sí, que
siempre con un lado amable para recibirte ahí en el teatro, caray.
Siempre con una anécdota simpática y con un talento como nadie, porque yo creo que David debe tener el récord Guinness de escenógrafo en el mundo. Entonces, nada más pisar ese teatro ya es un regalo, es una bendición, y poder seguir adelante con el legado de Tina Galindo y del señor Azcárraga, y con la estrecha relación con el señor Azcárraga Jan, pues para nosotros es un honor y es de verdad algo que hacemos con un gran amor y una gran dedicación. Y Cabaret no será la excepción, haremos un gran Cabaret del cual todos nos sentiremos muy orgullosos.
A ver, entonces nada más para ya empezar con el tema de Cabaret, que quede claro, el Teatro de los Insurgentes sigue y seguirá siendo producido y trabajado por la gordita María Elena Galindo, tú, Claudio, Daniela Romo y todo el gran equipo de productores que tienen. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, es correcto. Es lo que el señor Azcárraga Gallán nos ha encomendado, es en lo que él se ha sumado a esta labor. Contamos con todo el apoyo de él, de toda su estructura, para hacer brillar el teatro por mucho tiempo más, lo que Dios nos lo permita, y hacerlo brillar para que Tina y toda esa gente que hizo la historia del Teatro Insurgentes lo vea desde arriba, y los talentos, grandes talentos del nivel como nuestro querido Diego Luna, del cual puedo hablar también como si fuera familia, porque hemos producido juntos casi, creo que de 7-8 obras, y es socio nuestro en Cabaret, pues qué mejor compañía que tener gente como él en este viaje, ¿no?
Wow. Ahora
así
sí, Claudio.
Que las especulaciones de que alguien más ¿sí? entra a producir al teatro,
mentiras,
son completamente falsas.
Seguirán y seguirán ahí en el teatro. Pues felicidades, Claudio.
Así es.
Me da mucho gusto. Yo ya sabía, yo estaba ahí, he estado ahí presente en el Teatro de los Insurgentes.
Pero ya
lo...
sabemos todos los demás, que pero es importante.
Exactamente.
Porque si era un chisme que
y
se estaba
Elena
ahí.
Y María Elena Galindo, sí, Galindo sí. María Elena junto con Tina hicieron historia en Televisa, en producción musical, en fin, el know-how de la gordita Galindo, como es mejor conocida, es impresionante y ella tiene toda la capacidad de seguir adelante con el trabajo que su hermana Tina hizo por tantos años.
Oye, Claudio, le mando un beso a la gordita que estoy seguro que siempre me hace el favor de escuchar.
Te adora la gordita.
Oye, ahora sí, Claudio, vámonos. ¿Qué estabas pensando cuando decidiste que el MC en México, en Cabaret, en el Teatro de los Insurgentes, va a ser una mujer? Me quito el sombrero, Claudio Carrera.
Pues mira, la verdad de las cosas que hay que quitarse el sombrero con Irene Azuela. Irene Azuela siempre quiso hacer Sally.
Sí.
Y yo la estaba viendo para Sally junto con otras 50, 60 actrices que audicionaron.
Sí.
Y otros 50, 60 o más que audicionaron para el maestro de ceremonias. E Irene, que es muy terca y es una gente que además de que es un talento impresionante, tiene un carácter y una fuerza que, bueno, solo los que hemos trabajado con ella podemos medir de lo que es capaz. Entonces Irene dijo que ella quería ser el MC, cosa que nos dejó dudando porque siempre hemos dicho, el MC originalmente está escrito para un hombre, aunque puede ser una mujer o puede ser
más
no
bien,
binario.
Ha sido interpretado por hombres, más bien, Claudia, ahí está la corrección. Porque si tú la lees...
No, realmente no tiene un género.
Exacto, exacto.
Porque es una criatura, es un ser que no es un ser terrenal, ¿no?
Exacto.
Entonces, esa necedad de Irene, yo de alguna manera le dije a Mauricio García Lozano, el director, le digo, pero quiero agotar las posibilidades de actores para que lo hagan. Porque tú te acuerdas que cuando le hicimos con Roberto Guzmán y
sí,
Bruno Bichir, fueron estupendos. Bruno fue un torbellino cuando lo hizo.
No, bueno, y Luis Roberto, la sensualidad que dejaba en el escenario era brutal.
Eran dos versiones distintas,
sí,
pero muy potentes.
Sí.
Pero Irene, muy mañosa, inteligentemente, y afortunadamente vino a la audición de Sally preparada para el MC. Y en vez de audicionar de Sally,
mira,
entra al salón de ensayos caracterizada del MC, sí, y nos deja a todos con la boca abierta y el ojo cuadrado.
Me urge
en ese momento.
Me urge escuchar Money Money. Me urge. No sabes cómo me urge escucharla cantar Money Money.
Pues ya vendrás a un ensayo. Los voy a invitar muy
sin duda.
Y nos dejó helados a todos. Y en ese momento fue unánime que no había que buscar más maestros de ceremonias. Irene Azuela era el MC. Y para mí, yo creo que después de Alan Cumming en su momento, Joel Grey en su momento, es el MC más potente. Perdón con Eddie Redmayne, que lo estrena en abril en Nueva York. MC se lo lleva de Irene de calle. Se lleva Irene el trabajo de un actor como Eddie Redmayne. Se va a quedar en los talones, porque Irene lo que hace es verdaderamente fearless. ¿Cómo se diría eso en español?
Pues
el director americano
Sin pudor, Claudio,
no
sin,
le tiene
sin
miedo, miedo. No le tiene miedo, miedo a nada.
Sí, sí, sí.
Se avienta como pocas gentes al escenario. Y Jason, que ha trabajado mucho, Jason Sparks, que es quien está haciendo el musical staging, con Gary Algar la coreografía y Mauricio García Lozano la dirección, me dijo: Jason, yo he trabajado con Hugh Jackman, con Bernadette Peters, con todos los actores de Broadway. La única que tiene esa cosa que se avienta, como se avienta Irene, es Bette Midler. Jamás he visto a alguien con el ímpetu y el poco miedo de aventarse y hacer las cosas al máximo, y de verdad es sorprendente. Es sorprendente verla en un ensayo, sin vestuario, sin luz, sin orquesta, lo que te llega a hacer. Wow. Irene en ese papel, oye, así que...
Oye, Claudio, te voy a interrumpir tantito porque también nos está premiando el tiempo, pero también tienes a Ilse Salas. A ver, Claudio, ¿cuándo arranca? Porque ya acabo de entrar a Ticketmaster y ya se están vendiendo los boletos.
Ya están los boletos, arrancamos el 14 de marzo, es el estreno oficial, a prensa de invitados, ahí estarán invitados.
Muchas
gracias. Y a partir del 15, funciones normales. Tenemos a Ilse Salas, que junto con Irene es probablemente... Sí. La mejor actriz de esa generación también.
Sí.
Con ella hicimos Todo sobre mi madre, hicimos Network, hicimos Coke.
Es su casa, el Teatro de los Insurgentes. Es su casa.
Irene es una, Ilse es una Sally que también tiene una gracia y un charm que todo el primer acto te lleva en su torbellino de fantasía que tiene Sally, y después en el segundo acto el drama y la fuerza que tiene el personaje. Están Gustavo Elgerhardt y Nacho Taján alternando de Cliff.
Te voy a interrumpir porque nos llega el anuncio comercial. Te quiero con todo mi corazón, Claudio. Hablamos pronto.
Hablamos pronto. Y le seguimos.
Órale.
Le seguimos.
Abrazo. Esto es Fórmula Entretenimiento. Gracias. Te quiero, Claudio. Adiós. Fórmula Entretenimiento. Regresamos.
A medio Ricky. Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
O sea, DJ Ricky Moreno.
Hace rato sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo.
O sea, DJ Ricky Moreno.
Bien brillante te seguí. No sé, mi instinto me llevaba hacia ti.
Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar. Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar.
La rola que sonaba incitaba a gozar cuerpo a cuerpo. Tú y yo pegaditos los dos. Te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche. El café de las mañanas, despertar de besos junto haciéndote en mi cama. Y mirar tu cara, tu carita sonriente. Que sepa la gente que te quiero y que me quieres.
Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa, amor, saber de dónde vienes. Si soy el primero o el último en tu lista, yo sé quién que es amor a primero.
Ojalá que nos volvamos a ver, porque
Fórmula Entretenimiento.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Entretenimiento. Regresamos.
Seguimos en Fórmula Entretenimiento y no sabe el gusto que me da. Sí sabe, porque yo siempre digo que las sonrisas se escuchan al aire. Y ahí se escuchó esa sonrisa de estar con Marco Antonio Regil, que empieza este lunes. A las 10 de la mañana, 104.1, 1500 de AM y Telefórmula.
Sí, en toda la República. Pues estoy muy feliz, muy honrado, muy nervioso, muy, muy contento de esos nervios bonitos que te da la responsabilidad de hacer algo nuevo, y muy contento y agradecido con la oportunidad de Grupo Fórmula de poder crear un programa de radio y de tele, que pues es una consecuencia de nuestro podcast, que ya llevamos 10 años al aire, 80 millones de descargas. Enfocándonos en el crecimiento personal.
Ah, eso iba. Es uno de los podcasts más escuchados de habla hispana, ¿eh? No, sí, estamos hablando de México, estamos hablando de habla hispana. Y el reto del radio, qué padre que te pone nervioso aún. Yo con tantos años de experiencia, me llama mucho la atención. Lo decías con Ciro, lo dijiste con Maxine Woodside, que estás nervioso.
Pero es que está bien estar nervioso. A mí, los nervios hay que aprender a manejarlos. O sea, si yo estaría preocupado. Si no estuviera nervioso, porque cuando no estás nervioso significa que crees que lo tienes todo bajo control, claro. Y es donde le ganan a la selección mexicana, ¿no? Si vas a jugar contra Alemania, pues ay, estás nervioso, te pones las pilas, entrenas bien, te cuidas. Y si vas a jugarle a un equipo más chico, en teoría, pues
mira,
te relajas.
Mira qué prudente que no dijiste país.
No,
eres claro, muy prudente.
Muy prudente.
Oye, una cosa aquí bien importante.
Ahí te golean.
En los podcasts tenemos bien identificado el concepto de wellness, de bienestar, ¿no? Sí. En la radio todavía no hay específicamente algo o un espacio definido para esto, ¿eh?
Pues es muy sencillo, son herramientas de crecimiento personal, son herramientas que nos van a ayudar a ser mejores a nivel dinero, a nivel mental, emocional, psicológico, el cuerpo físico, es eso, porque para poder, o sea, el tema al final del día es que todos queremos ser más felices.
Claro.
¿Pero qué es eso de ser más feliz? Pues cada quien tiene su versión de felicidad.
Sí.
Pero yo no conozco a nadie que me diga que es muy feliz con su cuerpo enfermo. Si mi cuerpo se enferma y no puedo compartir con mi familia, en mi trabajo, en mi emprendimiento, en lo que sea, pues no puedo ser feliz. Si traigo mi mente que me está haciendo pedazos y no puedo dormir bien y traigo en la cabeza puros chismes y estreses, tampoco voy a ser feliz. Claro. ¿Me explico? Entonces, el dinero. Si no tienes dinero, pues el dinero no es la felicidad, pero es mucho más fácil ser feliz con sin tener el estrés de cómo voy a pagar la renta el fin de semana o no. ¿Me explico? Entonces, esas piezas del rompecabezas son las que vamos a ir tocando en la forma más divertida, más amena posible, más sencilla, para que todos, a través de escucharlo diariamente, empecemos a crear o continuemos creando, porque hay mucha gente que ya, como tú, como yo, trabajamos en nosotros, continuemos creando ese ideal de vida que queremos.
Oye, ya te dejo porque, literal, déjenme les platico, lo saqué del estudio para que viniera Marco Antonio Regil en Fórmula a partir del lunes.
A partir del lunes.
De 10 a 11 y media, sí. 10 a 11 en Telefórmula, 10 a 11 y media en esta frecuencia, 104.1. Sí. Marco, mucha suerte.
Gracias.
Y bienvenido a Fórmula.
Gracias, muchas gracias. Abrazos.
Ahí está, lo tuvimos que sacar del estudio. Muchísimas gracias, Marco Antonio Regil. Este lunes a partir de las 10 de la mañana en esta frecuencia y también en Telefórmula y en el 1500 de AM. Y por supuesto que va a estar en podcast, en la plataforma, en TVOAI, en todos lados de Grupo Fórmula. Pues bienvenido. Tuvo una entrevista muy, muy divertida con Ciro, para que ahí la escuchen. También acaba de salir ahorita con Maxine Goodside, que ya me pasaron hasta el video de la patadita de la suerte, está tan, tan famosa. Digo, no sé qué tanta patadita necesite Marco Antonio Regil, ¿verdad?
Buen punto.
De la suerte, ¿no? O sea, está cañón. Pero gran ser humano y pues bienvenido a Grupo Fórmula. Ahora sí.
Oye, que Romy, su podcast, o sea, nada más para rezar, Marco Antonio, sí. Yo que...
Especialista en podcast.
Es el mundo al que me dedico. ¿Sí? De un día para otro llegó a números como súper altos y a mí me gusta mucho lo que hace porque es como wellness, habla como de temas... Es que wellness puede ser más un poquito más sencillo de lo que él en verdad hace. Se mete todavía más adentro, pero no es aburrido y todo el mundo lo entiende.
¿Y sabes qué? Está chido. Y es wellness como multidimensional.
Exacto.
O sea... El dinero, o sea, como nos dijo ahorita al aire, si no tienes dinero, pues no puedes
estar. No tienes bienestar.
Pero tampoco si te enfocas en el dinero, vas a estar bien.
Exacto, ¿no? Es como un balance ahí complicado.
Es un balance. Me dio mucha risa la entrevista con Ciro porque decía, wellness y Ciro, pues siempre pensando en la audiencia en español, dice, bueno, ¿y qué es wellness? Y es que no puedo decir bienestar.
Sí.
Es que bienestar es una palabra que ahorita está...
Que está cooptada.
Está cooptada, esa es la palabra. Iba a decir manoseada, pero tú siempre con las palabras correctas.
Júntate.
Oye,
conmigo, Ricky.
Vámonos a cambiar de tema.
Venga.
Bueno, cambiar de tema es un decir porque llevamos toda la semana desayunando, comiendo y cenando Super Bowl.
Ya somos 2, 3, 15 o 40 mil personas en lo mismo.
No, somos millones, millones y estamos muy entusiasmados. Y ya hablamos que van a ganar los 49ers, según yo.
Híjole, ojalá. Porque ya sabes que yo soy 49er, pero...
Está complicado.
Hay presión Swiftie del otro lado.
Oye, esa es una. Y luego la otra es el show del Super Bowl.
Pocos shows me habían emocionado menos que el de este año. Me
emociona más ver aterrizar el avión de Taylor Swift.
Pero por supuesto.
Prefiero ver cómo entra Taylor Swift al estadio, todo lo que va a pasar, que el show de medio tiempo. Y esto lo platicamos porque lo decíamos al principio. Hay gente que de verdad se sienta a lo que pasa entre... como bien dijiste, segundo cuarto y tercer cuarto.
Exactamente. Y esa gente, sobre todo la mexicana pobre, porque este año no hay nada, creo, que los enganche, porque además Usher es como muy local.
Es
un tema muy de Estados Unidos. Es un rapero, pero a ver, no es porque sea rapero, van a decir, Romina no le gustan los raperos.
Pero es R&B, ¿no?
Es R&B, exacto.
¿Viste que hice mi tarea?
Eso, es R&B, como raperón. Pero a mí, o sea, la canción es Hey, Hey, es la única que tiene.
Es que yo no me la sé, pero es que el otro, primero, coincidimos en que es para el mercado 100% gringo, ¿no?
Está raro, porque pues sé que es el principal, pero saben que lo ve todo el mundo.
Sí, pero la NFL resalta estos valores. O sea,
es muy patriota.
Es muy patriota, y me parece bien. Pero la otra es que él es medio mentor de Justin Bieber.
Ah, esa es una buena cosa. Es su descubridor. O sea, él encontró a Justin Bieber... No tengo los datos. La última vez que hablé de esta historia fue hace más de, yo creo, 10 años. Entonces no te voy a dar los datos cerrados. Pero Usher vio a Justin Bieber, en videos. Él subía sus videos cantando en YouTube. Un chavito escuincle de 11, 12 años en Canadá. Y fue el que le puso atención y dijo, hay que ver a este chavo, vamos a buscarlo, vamos a acercarnos. Y la verdad es que él fue el que le abrió las puertas y la oportunidad a Justin Bieber. Eso está cañón. Y eso, mis respetos.
Eso, no, eso está, pero también podría ser que aparezca Justin Bieber.
Mira, esa ¿Crees? No lo había pensado. No lo había pensado, pero
ya dijeron
sí,
que es Usher and Friends.
Sí te traigo quiénes podrían estar.
A ver, a ver, a ver.
Porque tiene varias colaboraciones. A ver. Puede ser Will.i.am.
Ah, sí.
De los
sí,
Black Eyed Peas, porque tiene una canción que le puede ser Alicia Keys.
Alicia Keys, sí, la de New York.
Exacto, que está muy chida, la verdad.
Sí, está muy chida.
Puede ser Ludacris. ¿Ubicas a Ludacris?
Sí
lo ubicas.
Sí, claro que sí, claro que lo ubico.
Pitbull, dale. Porque ese tiene sí, canciones con Pitbull.
Oye, y ahorita Pitbull este fin de semana se presenta. Ah, no, no va a estar. Porque se presenta el sábado. Ah, no, sí, pues se presenta en Dallas. En el tour que anda Pitbull, Enrique Iglesias. Este, sí puede.
Sí, Taylor. Oye. Sí, Taylor va a venir de Japón. Papá. Él puede de sí, Texas volar a Las Vegas,
pero
¿no?
Pero fácil, sí, sí.
Entonces,
sí,
esas son las probables. Hay otros que la verdad es que en su casa son como muy locales, porque es Young Jeezy, Martin Garrix y Lil Jon.
No, Martin Garrix es el
Martin
DJ.
Garrix? Ah, DJ. Es que yo no sé de DJs. Es claro.
Sí, DJ Martin Garrix. Sí.
De hecho, se me hace de los más probables. Entonces.
No, y ese va a estar... tiene residencia en Las Vegas ahorita, justamente. Tiene residencia en Las Vegas. Es que me gustan los DJs, hasta lo que lo pienso.
Pero ¿cuál no, es eso? A ver, dime una canción de Martin Garrix.
No creo que vaya a estar porque Tiesto abre.
¿Quién sabe?
O sea, si Tiesto abre el Super Bowl antes del show, va a estar tocando Tiesto, que también tiene residencia. Dudo que sea eso. La sorpresa sería Justin Bieber. Me desmayo, ¿eh? Bueno, ahí sí agarra valor el Super Bowl.
Pero si nos clavamos en eso, o sea, ¿por qué Justin Bieber, por ejemplo, nunca ha sido la estrella del Super Bowl? Nunca ha sido el estelar. Le super toca, perdóname, pero mucho más que Usher.
Sí, pero bueno, primero tiene 2 años que está separado de los escenarios. Eso Justin Bieber sí, tiene un tema de salud mental que me parece perfecto que
a
se
mí
lo atienda.
También, aparte de
empezó súper
¿no?
chiquito. Sí, sí, sí. A ver, eso está bien. Pero es que volvemos. Si hay algo que dice America, America,
America.
Es la NFL.
Sí, tienes toda la razón.
No, y Justin Bieber se te sale el patrón que ahorita vamos a regresar. Porque este
sí,
es porque
Rihanna también se salió un poquito del patrón.
Y embarazada.
Ajá, entonces, o sea, también hay patrones que se salen.
Sí, oye, vamos ahorita, ya dimos el análisis sesudo y concienzudo de este espectáculo, pero no me parece por mucho ni que va a estar ni en el top 10.
Ni en el 15.
Ni en el 15 del Super Bowl. Porque ahorita que regresemos del corte, vamos a platicar de eso, de cuáles son los shows más memorables, más
emblemáticos.
Icónicos.
Y también tu favorito y el mío. Lo vamos a platicar.
Sí, vamos a platicar de eso. Esto es Fórmula Noticias, no se nos vaya. Ni modo, aguántese, Super Bowl. O sea, yo lo que quiero.
Ya falta
es que,
un día.
Que llegue a la carne asada y sí diga, no, esta señora, ¿cómo sabe el Super Bowl? ¿Dónde lo escuchó? Pues lo escuchó en Fórmula Entretenimiento. Vámonos, este es un corte comercial.
Fórmula Entretenimiento. Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Fórmula Entretenimiento, ya estamos de regreso. Nos quedamos platicando de la poca ilusión que nos hace el Super Bowl. Espero equivocarnos, espero que...
El medio tiempo, porque el Super Bowl sí.
Perdón, el medio tiempo, el Super Bowl, estoy... Bueno, ¿qué le digo? Esa es una. Y luego la otra es que quedamos que vamos a hablar de los shows más icónicos.
Exactamente.
Que es imposible enlistarlos porque pasa de gustos. Pero sí hay uno con el que me gustaría empezar, que cambió la producción del show de medio tiempo.
Exactamente.
¿Es una buena descripción? ¿Sí?
Es perfecta, Ricky. Y es obviamente el de Justin Timberlake con Janet Jackson, que fue en 2004. ¿Por qué cambió todo? Pues porque Justin le quita una parte del brasier a Janet Jackson y se le sale un pecho. Sí. Y pues horario familiar.
Una boobie.
Una no. boobie.
Deja tu horario familiar, enlace internacional, la NFL, lo
el
más
momento
patriota.
Más visto. De las cosas que tiene más rating del año. Y todo mundo, pues, le vio ahí el pezón a doña Janet.
Así es. Y eso enfureció a la NFL al grado que ahora todos los shows de medio tiempo tienen un delay, tienen un retraso de tiempo.
Sí, de hasta corto, 20, como de 15, 20 segundos
para si pasa algo que no está correcto y que no sigue los, no los lineamientos de las televisoras, los lineamientos de la NFL.
Sí, porque acuérdense, es muy patriota, es... La palabra conservadora no es correcto, pero es, o sea, tiene una,
los valores, mucho valor, un código de ética y de valores.
Ética y de valores muy marcado, que está bien.
Está bien, es parte del show, es parte. Entonces ahí está, empezamos con el más controversial.
Exactamente.
Órale.
A mí uno que me gustó mucho por diferente,
a ver,
fue el de Katy Perry.
Sí, pero muy pop, o sea, pero muy ¿qué pop tiene de diferente? Es muy pop.
O sea,
pop,
porque los otros eran como superproducciones de fuegos artificiales. Hubo uno en el que Michael Jackson, sí, bajó de un helicóptero, como estas cosas. Y ella fueron, pues, monos de foamy, o sea, literal, sí, monos de foamy, sí, tablas de surf y los famosos tiburones que se han convertido en un meme que lleva hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, así es, que es parte del show que tenía. Ahí está. Ahora, a mí, ahí te va, ya que estamos hablando de icónicos, a mí, creo que vamos a cerrar con el que más nos gusta, ¿eh? Pero uno que recuerdo muy bien es NSYNC, Aerosmith y Britney Spears en el 2001.
Buenísimo, buenísimo, sí es de los mejores, porque aparte todos estaban en su top.
En su top, en su top. Ahí sí, y estábamos platicando, es que esos Super Bowls los producía MTV.
Y se notaba.
Se notaba. Hubo un momento que MTV empezó a hacer que vamos... Yo creo que vamos a coincidir en el más icónico, pero cuando empezaron NSYNC, Aerosmith y Britney Spears, ya en el 2001, era bajo la producción de MTV, que también a MTV fue lo que le pasó, se le fue también la boobie de...
Exactamente.
De Janet Jackson.
Sí, pues porque...
Y ahí son los problemas.
Pues porque así es un poquito MTV, ¿no? Es como mucho más abierto. Antes de seguir, yo quiero preguntarte, Ricky, ¿sabes cuánto dinero les pagan por hacer el Super Bowl?
¡Ay, caray!
¿A los artistas?
Pues calculo que 10, 15 millones de dólares.
Cero pesos.
¿Qué?
Es una de las reglas. El Super Bowl dice, yo te pongo todo lo que necesites para tu producción. Todo, todo va por mí. Si es un avión, si es un helicóptero, si es esto. Pero al artista del medio tiempo del Super Bowl, nunca se le paga, oye, un centavo de honorarios.
¿Y no le pierde la NFL?
Pues ahí está. No le, exactamente, no le pierde.
Yo creo que por eso no acepta Taylor Swift, ¿eh?
Es posible que diga, a mí me pagas.
¿Me pagas? ¿Por qué? Porque
yo hasta tal vez
porque
sí,
así es Taylor, ¿eh?
Que haya varios. Ahora, lo que pasa es que antes me refiero, voy a apostar unos 10 años para atrás, sí era un hito. No digo que ya no, pero estar en el Super Bowl sí
no,
podía.
No, sigue siendo.
O sea, sí, lo sigue siendo.
Lo que pasa es que...
Pero no sé si el beneficio ahora de que te conozcan es igual que cuando había menos redes sociales.
Es decir, menos necesidad.
La Taylor de 2005 tal vez hubiera aceptado, aunque sí hubiera sido enorme. La Taylor de hoy dice tal vez ya no. Pero sí creo que es algo de CV. O sea, parte de mi currículum, ¿sabes qué? Ya estuve en el halftime show del Super Bowl, tiene que estar ahí.
Sí, coincido. Yo, esa, mira, me dejaste boquiabierto, como dicen los chavos.
Y ahora lo produce Apple. Ahora otro dato.
Eso es ya lo que no preguntaba. MTV. Ya lo produce Apple y el dinero al que paga. Y hubo un momento también que lo patrocinaba Pepsi. ¿Te acuerdas?
Sí, claro, que sí es cierto. Pero eso es patrocinar, no producir.
Sí, no producir, va. Oye, bueno, entonces ya dije yo, te toca
a ti. Ah, a mí uno que me encantó fue el de Beyoncé.
Ay, pero es que porque es la Queen Bee, ¿no? Es como...
Pero estuvo padrísimo, ¿no te acuerdas que era como si fueran los edificios de Nueva York, todo con espejitos y lucecitas? Estuvo,
sí,
muy chido.
Es que creo que...
Ese me, para ti me.
Para mí me, pero, ahí te va, para mí el de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary G. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent, espectacular hace dos años.
Me
espectacular.
Me encantó, pero me pareció que fue un... ¿Cómo te explico? Un pésimo show. Estaban pachequísimos. Siento que se les fueron los tiempos.
¿Tú o ellos?
Ellos.
Ojalá. Ellos. O todos.
O todos. Ellos o todos.
A mí me encantó.
Pero lo amé, pero sentí que fue como un relajo. Y entonces su cochecito y uno se subió tarde. Muy divertido.
Recreaban
muy
sus videos.
Exacto.
Para que lo entendieran. O sea, la temática era recreaban los videos más emblemáticos de sus canciones más emblemáticas.
Y además hicieron un trailer increíble, porque desde semanas antes salía Dr. Dre con su pianito famoso.
Sí, esos calentaron el escenario.
Híjole,
brutal.
No. Y además, como musicalmente amo a todos ellos, sí ha sido de las cosas más icónicas que ha sucedido en ese escenario, ¿no?
Creo que en este vamos a estar de acuerdo. Shakira y J-Lo.
Sí, claro.
Sí, ahí sí.
Porque latino, porque son increíbles, porque prenden a todo mundo, porque mis caderas no mienten.
No,
fue
brutal.
Increíble.
Ese sí me... Y ese fue justamente donde se presentaron Kansas City y San Francisco.
Exactamente. ¿Hace 3 años?
Fue en el 2020. Ya 4.
Ah, ya.
Bueno, sí, 3 años dices, o porque sea, son 3 Super Bowls.
Pero hace 4.
Pero hace 4 años.
Ah, oye, okay. Uno que a mí, a ver, no es show, pero hablo de un punto focal que me gustó. ¿Te acuerdas que Lady Gaga se aventó del techo del estadio?
Sí.
O sea, estaba en el techo, todo el mundo, ¿dónde está Lady Gaga? Ya va a empezar, está hasta arriba del techo y en un bungee se tira al escenario.
Sí.
Lady Gaga no fue mi show favorito, pero los ovarios de montarte allá arriba y aventarte, no cualquiera.
Sí, ahí está, pues ahí está. Ahora sí, vámonos de lleno.
Sí, el porque más... no has dicho mi favorito ni yo, ¿sabes? El
exactamente.
Mismo.
A ver, primero las damas, mi querida Romina, dime tu favorito.
¿Michael Jackson?
Por supuesto.
O sea, es que...
Chócala, por favor. Ahí está, se escuchó, ahí está. No podemos decirlo, es lo más icónico que me ha pasado en la vida.
En la vida, si es ese video que de repente un día digo, ¿qué voy a hacer ahorita? Sí. Ya no sé qué ver, ya sé. Voy a ver el video de Michael Jackson en el Super Bowl, que aparte fue en el 93, Ricky, ya llovió.
Hace 31 años.
Y sigue siendo icónico.
31 años. Aparte, yo me sé una anécdota.
A ver.
En estos videos, que justamente, yo soy como tú, cuando hay una noche de DJ Ricky Moreno, yo pongo el Super Bowl, y me encanta ver estos shows ya en vivo, y pongo el Super Bowl, y hay una anécdota que relatan que, acuérdate, que tienen tiempo muy limitado y preciso.
Muy limitado, no la pueden regar.
15 minutos, no la pueden regar, tienen que meter toda la infraestructura, sacar toda la infraestructura.
Es una locura de producción.
Es una locura de producción. Y sale, ¿te acuerdas? Michael Jackson aparece, levantan y nadie se podía mover hasta que Michael Jackson hiciera el primer movimiento. Y estaba timeado como en 10 segundos. Si tú mal no recuerdas, se tarda como 40.
Se sí, tarda cierto.
40, se queda parado y eso no estaba seteado. Y eso no estaba seteado. Y le estaban hablando al Chicharo, Michael, ya. Pensaban que se estaba, que se había friqueado o que estaba paralizado del susto y no. Lo hizo a propósito, porque si alguien sabe manejar de los tiempos, es
Michael Jackson. Me enchinaste la piel con esa anécdota.
Ahora velo, y te juro, búscalo, y empieza a ver, y está la narración de su productor y manager que le decía, Michael, por favor,
¿qué
NFL,
pasa?
Imagínate, se te viene toda la NFL, y de repente, ¡au! Y bueno, el estadio, no dejaba de gritar el estadio.
¡Ay! Es increíble ese video, lo voy a volver a ver el día de hoy. Y pues bueno, aunque no le tengo mucha fe al de este año, híjole, yo entiendo, NFL, que America, y que primero Estados Unidos, sí. Pero a ver si para el próximo año, ya nos han dado chocolatitos para el resto del mundo.
Pues J-Lo y Shakira.
Por eso, pero que repitan con eso. Aunque, Ricky, a ver si no nos sorprendemos, tenemos que verlo con apertura.
Sí.
¿No?
Pues,
por ejemplo,
el de unas cheves. Yo por lo menos sí lo voy a ver con unas cheves. Yo sí, no, ya, o sea, a lo mejor ya cuando estás ahí dices, pues, ¿no? Pues ahí dices, está bueno, me la estoy pasando. Oye, el de Madonna. Mira, yo pensé que tú ibas a decir el de Madonna, ¿eh?
Lo traía entre varios. Pues es que aparte salió con estos. No me gusta cuando levantan demasiado a artistas efímeros y los llevan al Super Bowl. Salió con los de LMFAO, ¿te acuerdas de ellos?
Ay, me encanta.
No, está padre, pero no es icónico. O sea, Madonna, para verse como muy actual, recurrió a ellos y creo que pudo haber hecho algo un poquito más. Ahora, eso sí, en el de Madonna también estaba M.I.A.,
ajá,
que es brutal, ¿sí? Y una pues más jovencita, Nicki Minaj.
Oye, y luego así, Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars.
Es lo que te dice el The Weeknd, por ejemplo. The Weeknd me gusta, pero aunque me gustó el juego de cámaras, me gustó mucho el juego de cámaras. Discúlpame,
pero The Weeknd... Para mí es el peor show que ha existido. Ya le ganó. Es más, ya le ganó Usher. Ahora que me acordaste.
No, yo creo que va a
ganar
Usher.
Te voy a decir por qué. Pudo haber sacado a Daft Punk The Weeknd, porque tiene una canción juntos.
Sí, claro.
Y él, híjole, no lo puedo decir al aire, pero me rompió el corazón.
Pero yo creo que no quisieron lo que decíamos. ¿Tú crees que los Daft Punk querían? Dijeron, a ver, compadre.
Se estaban despidiendo. Era la oportunidad. Sí, Daft Punk. O sea, después del Super Bowl, se esperaron al Super Bowl para romperme el corazón y en marzo anunciaron su separación.
Sí.
O sea,
me acuerdo perfecto.
No, se lo perdono, están, pero lo que. Pues ahí está. Ya queda la mesa. El de Usher no es el peor.
Yo creo que va. A ver, aquí hay una apuesta que en esta cadena de radio se va a salir en algún momento. Yo creo que va a estar peor el de Usher que el de The Weeknd. Espero que no, pero eso creo.
Yo digo que va a salir Justin Bieber.
Que te escuchen. Que te escuchen. Ricardo Moreno.
Romina, te quiero.
Yo también. Muchas gracias por invitarme y nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Esto es Fórmula Entretenimiento. Regresamos despacito del corte.
Fórmula Entretenimiento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Muchísimas gracias a Cabina por todos estos efectos. Oiga, soy un grosero porque el programa ha estado re bueno y no hemos tenido la atención de leer todos los mensajes. Por ejemplo, aquí Daniel Rodríguez nos dice desde Iztapalapa: Ricardo, tiene poco que escucho tu programa y me encanta tu estilo. Espero duren mucho tiempo al aire. Vamos a estar una semanita, dos semanitas más, porque pues ya, a ver, no es de nadie, no sorpresa, ya están todos los cambios en Grupo Fórmula, se fortalece más que nunca Grupo Fórmula con la entrada de Azucena, el cambio de Juan Becerra, las primeras de Juan Manuel de Anda, exactamente, Juan Manuel de Anda, esas ya arrancaron. Y luego el lunes empieza Regil, Marco Antonio Regil, y después vendrán otros cambios. Y van a llegar también a este horario, lo cual me emociona muchísimo, muchísimo, pero sobre todo lo que más me ha emocionado es estar, esta es la sexta semana, Woody, al aire, sexta semana al aire, más o menos, sí, es la sexta semana al aire, y yo encantado, no sabe el privilegio que es estar con ustedes. Pues muchísimas gracias, Daniel, por tus comentarios de Iztapalapa. Acá también, por ejemplo, dice Heriberto: oye, ¿de qué sirve que te escuchemos si no nos escribes o no nos contestas? Bueno, Heriberto, aquí estoy al pendiente de lo que nos escriben, nomás que no puedo contestar por el WhatsApp. Dicen: Ricky, saludos desde Tuxpan, Veracruz, te escuchamos todos los días desde que inició el programa, atentamente, Roberto Guzmán. Híjole, qué pena con las besitas, Roberto, pero infinitamente agradecido. Acá también nos dicen: amo DJ Ricky Moderno. Oiga, es que es una de mis pasiones. La verdad es que hay gente que le sabe, habemos gente que no, y nos gusta poner música, y eso es lo que hacemos los fines de semana. No necesitas una consola, pones tu Spotify, pones una bocina, pones a alguien que te escuche. Puede ser, yo pongo a mi perro, a Benjamín, a mi perro Panchito, a Diamantina, a Nachito, a que me escuchen, y ahí, porque luego ya todos en la casa salen volando. Acá nos dicen: oye, qué padre que estuvo Romina. Sí, feliz, feliz, muy agradecido con Romina Pons que vino, nos dice Ale Pérez. Bueno, pues ahí está. Oiga, uno de los temas que vamos a traer y que le decía son, ya viene la época de carnavales. Ya estos carnavales que hay en toda la República, obviamente ubicamos perfectamente, se me viene a la mente el de Veracruz, el de Mazatlán, pero la Ciudad de México también tiene muchos carnavales. Por ejemplo, está el Carnaval de Azcapotzalco, el Carnaval Gustavo Amadero, Organización Anaya y 47 Rayón Fiestas Primaverales, Carnaval Infantil de la Villa 12, Carnaval Zacatenco el original o Zacatenco Primavera. Hay muchísimos, muchísimos carnavales. Y esto lo traigo a colación porque ahorita nos va a acompañar en la línea el Jorge Muciño, quien es el director de Gestión Institucional y Cooperación Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y sabe que yo en este espacio de entretenimiento me he dado mucho a la tarea de acercar personas de cultura o de diferentes, ¿cómo decirlo?, programas, proyectos, secretarías de la Ciudad de México, como las becas del bienestar, la Secretaría del Bienestar, donde es que es muy agradable utilizar los micrófonos, y yo creo que para eso es la radio, para poder dar a conocer y sobre todo que aclarar dudas. Yo creo que lo decía Marco Antonio Regil, la radio es un medio inmediato, inclusive más que la televisión. La televisión lleva un poquito más de preproducción, tiene otros tintes, es en vivo, concuerdo con usted. Los streamings también son en vivo, concuerdo con usted, no lo estoy haciendo de lado, pero la radio tiene esa magia de que si escribo me contestan. En la televisión se complica un poco más eso, cuando tienes televisión que nos toca estar en Telefórmula, híjole, nos encantaría hacer, pero en lo que entra ya llamada, ajustamos imagen, etcétera, pero la radio yo creo que para eso es, y por eso me he dado la libertad, porque usted me lo ha permitido, de traer estos proyectos y darles exposición, ¿no? Platicar con ellos, que nos difundan, que nos divulguen, y luego, porque después, ¿sabe qué pasa? Nos siguen llegando mensajes o preguntas y lo volvemos a preparar para el siguiente
para el siguiente concepto. Entonces, pues ahí está, para el siguiente proyecto vamos a tener, deberíamos de abrir eso de follow. Aparte, me sentí la otra vez Jorge Garralda. ¿Se acuerda usted de A Quien Corresponda? ¿Se acuerda? Y entonces, tener la oportunidad de una persona que nos escribe y, oye, necesito la ayuda, tener a la funcionaria enseguida y decirle, oye, pues mira, aquí te lo estoy entregando en tu manita, no es invento de la radio, los medios para esto son, si le puedes echar la mano. Y yo estoy muy contento porque estoy seguro que la Secretaría del Bienestar nos ayudó con eso. Dicho esto y platicado, y dando este background, es que estoy muy contento de tener en la línea a Miguel Ángel Morales, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que es el jefe de prensa. ¿Quién mejor que el jefe de prensa? Para que nos platiques, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un poquito sobre estos. Tengo una lista aquí de carnavales, Miguel, que no sé ni por dónde empezar, pero si nos ayudas a platicarnos lo que pasó esta semana, este 4 de febrero, con los festivales en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muchas gracias por responder la llamada.
¿Cómo estás, Ricky? Mucho gusto.
Mucho gusto.
Sí, pues, así como comentas, el 4 de febrero pasado se emitió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la declaratoria por la cual se oficializa que los carnavales de la Ciudad de México, de las 16 alcaldías, son patrimonio cultural inmaterial. Y esto, pues, implica muchos logros que se han buscado desde hace un par de años a través del Congreso local y que ahora se cristalizan a través de esta medida, ¿no? Lo que genera esta declaratoria es que se protejan estas actividades que son antiquísimas. Tienen básicamente 4 siglos. La Ciudad de México ya instaurado como comparsas, como expresiones más particulares como las conocemos ahora, tienen un promedio de 150 años. Y bueno, pues esta medida busca que a lo largo de todos los años se proteja, se cuide, se preserve estas expresiones tanto culturales como musicales, como de cultura también, que nos dan identidad a cada una de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México.
Esto que nos dices, esta declaratoria, cuando dices protege, es que apoyen para que cada año se realicen, que se sigan realizando. Este listado que tengo aquí en mis manos, tengo 64, no sé si sean todos, pero al menos estos 64, este listado, esta declaratoria lo que permite es que se vayan a seguir haciendo ya con la protección, sino con el apoyo del gobierno.
Sí, exacto. Así como se han declarado otras expresiones, por ejemplo, ahorita está en vías de declararse el pulque y las pulquerías de la Ciudad de México. Ya se decretó en agosto pasado los boleros en la Ciudad de México. Ah, se decretó, sí. Se declaró también como patrimonio cultural inmaterial al tianguis cultural del Chopo. Y bueno, hay otras medidas que están buscando protegerse. Lo que hace aquí es que se vuelvan algo constante, ¿no? Okay. Ya no solamente una expresión que se da entre febrero y abril, sino que busquen que se financie, se den más recursos y haya, como hubo la semana pasada, un carnaval de carnavales cada año.
Ok. Es este
carnaval. Y este carnaval de carnavales. Este carnaval de carnavales, por ejemplo, en el domingo pasado salieron comparsas de 10 alcaldías al menos. Y eso, pues, es un número importante porque desfilaron 3,850 y tantas personas de carnavales de comparsas, perdón, de Xochimilco, de Milpa Alta, de Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Tlalpan. Y bueno, o sea, podemos encontrar diversidad de máscaras, de bailarines, de gente que está interesada en preservar su barrio, su pueblo originario, ¿no?
Oye, estas comparsas que tú dices es cuando vemos estos, por decirlo alguna palabra más coloquial, bloques, ¿no? Cuando van, vemos este bloque que viene representado al principio, van bailando y estos son los bloques que me dices que juntaron a más de 3,000 personas el de la semana pasada.
Exacto, sí.
Ok, perfecto.
Y, o sea, y hay diferentes expresiones, ¿no? Por ejemplo, los huehues, ¿no? Que son de Tlaxcala, pero que también aquí hay también expresiones que se vienen adoptando, ¿no? Y podríamos mencionar otros grupos de comparsas de carnavales, pero pediríamos la cuenta ahora, ¿no? Y la idea es que si se visibilicen más, porque son cuestiones que son importantes, que nos ayudan a visibilizar incluso a la Ciudad de México como un lugar turístico de importancia a nivel mundial, ¿no?
Ok, oye, ¿y este fin de semana puntualmente tenemos algún evento?
Sí, justamente estamos preparando, ya estamos alistando un gran concierto que se llama Baila con tu Amor. Ajá. Y que está en el marco del Día del Amor y la Amistad, en donde va a estar la Sonora Santanera. Wow. Va a estar Aarón y su grupo Ilusión y Raimix. Este domingo a partir de las 5 de la tarde, las y los esperamos en un concierto que promete mucho baile.
¿Dónde va a ser el concierto?
En el Zócalo.
En el Zócalo. Ah, bueno. Pues no.
Sí, bueno, ya.
Por eso no me dijiste, pues porque todo, pues es en el Zócalo, ¿dónde más?
El sí. Zócalo desde hace unas semanas también se declaró como peatonal. Ajá. Y es ¿sí? una de las iniciativas que tiene el gobierno de la Ciudad de México para que disfrutemos este Zócalo peatonalizado.
Oye, estoy ahorita navegando por cultura.cdmx.gov.mx. Ahí es donde estoy encontrando, por ejemplo, la programación de la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México. Puntualmente, por ejemplo, está de 5 al 11 de febrero. Todos los que quieran buscar estas actividades, ese es el lugar a acudir.
Sí, puede meterse a esa página, pero hay una otra plataforma que es más amigable, digamos, que es para toda la ciudadanía, okay, que es la cartelera de la Ciudad de México.
Ah.
Esta cartelera lo que hace es aglutinar todos los eventos a los que tú quieras ir, no solamente es de cultura.
Okay.
Por eso es que dije que recomendamos que accedan a esta plataforma que engloba actividades deportivas, culturales, de entretenimiento. Si ustedes quieren buscar, por ejemplo, el concierto de Karol G, ¿a qué hora es? Pueden entrar ahí. Ustedes quieren ver lo que hay en la Arena Ciudad de México, pueden entrar ahí. Si quieren ver qué actividades tiene la Secretaría de Cultura puntualmente, se las tiene divididas por alcaldías, por sedes, por los nombres de los artistas que presentan. Y bueno,
oye, está buenísima, aquí estoy justamente. Es cartelera.cdmx.gov.mx, se la repito,
es
cartelera.cdmx.gov.mx. Y no estás exagerando, porque fíjate, te pone festivales y ferias, cursos y talleres, congresos y convenciones, eventos literarios, recorridos, cine, museo, etcétera. Y luego tu zona, y luego las fechas, y luego el horario, mañana, tarde o noche, y además te deja poner eventos gratuitos o todos los eventos.
Exacto. Si uno quiere ir a un evento que está en la colonia de uno, puede entrar ahí. Si quiere ir a una actividad que sea, por ejemplo, de cine, también accede. Y hay una gran variedad. Y ustedes saben que la Ciudad de México también ha estado muy en el centro de los medios a partir de que fue declarada la capital cultural del mundo, ¿no? Esta nominación más bien la hizo la revista Time Out en diciembre pasado. Y bueno, pues, tenemos es el segundo espacio, segunda ciudad que tiene la mayor cantidad de museos de todo el mundo, ¿no? Y bueno, si a esto le sumamos los conciertos gratuitos, estas actividades que también son académicas, deportivas, de entretenimiento, bueno, pues tenemos una oferta gigantesca en donde la ciudadanía puede acceder y puede divertirse, puede hacer lo que quiera, ¿no?
Oye, interesante. Fíjate, y lo dijiste ahorita muy bien, para que identifiques los eventos en tu colonia, pero me parece que debemos de decirlo en toda la cadena de Grupo Fórmula, porque si vienes de fuera, luego no sabes ni por dónde empezar en la Ciudad de México. Es normal, no se agobie, es gigante la Ciudad de México, y luego te dicen, no sé cuántos, hay cientos de museos, hay cientos de actividades. Pues aquí le dejamos la página, cartelera.cdmx.gov.mx. Ahí puedes, por ejemplo, poner las fechas que vienes, define las fechas, te dice, y dices, no, pues yo voy este fin, porque me invitaron a ver el Super Bowl, ¿no? Voy a con unos cuantos a ver el Super Bowl. Pero si llegas desde hoy y mañana quieres un evento, puedes definir que sea mañana la fecha y te va a arrojar todo lo que puedes ver en la Ciudad de México.
Exacto, Ricky. Además, pues tan solo de las actividades de la Secretaría de Cultura, ya con eso un visitante o alguien que no conozca tanto lo que se hace en la Ciudad de México puede... Ajá. Tener ya una oferta gigantesca, ¿no? Por ejemplo, en un par de semanas vamos a tener el concierto de Patti Smith en el Teatro de la Ciudad, que pues también te habla de una gran variedad que tenemos, ¿no? Y bueno, también en unas semanas también se va a anunciar el próximo gran concierto que va a haber. Ya ven que el año pasado tuvimos a Rosalía, tuvimos a Los Fabulosos Cadillacs, tuvimos a hace dos años a Silvio Rodríguez, a Joan Manuel Serrat. Sí. Y bueno, ahora también se viene un gran concierto con las...
Una pista. ¿Es nacional o internacional? Ya con el... Yo sé que no puedes.
Ni siquiera lo sabemos todavía. Nosotros, eventualmente. Se va a anunciar en nuestras redes con jefe de gobierno. Esperamos que todas y todos estén a la expectativa.
No, pues ya nos pusiste a la expectativa. Oye, Miguel Ángel, te agradezco mucho. Miguel Ángel Morales, jefe de prensa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gran recomendación y gran descubrimiento. Esta honestamente no me la sabía. cartelera.cdmx.gov.mx.
Muchísimas gracias a ti, Ricky. Y bueno, las y los esperamos este domingo a partir de las 5 en el concierto Baila con tu Amor. Lleven a su pareja, lleven a su amistad, lleven a su crush para que puedan
lleven a todos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues ahí está, ya la dejamos con el fin de semana, con el plan del fin de semana, porque sí, hay mucho Super Bowl, pero si usted no es del América, dice, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar al bailongo, nos vamos al Zócalo de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias, qué programazo, de verdad que fue un gran programa, como todos. Yo le pido, ahí va, yo le voy a pedir varias cosas. Primero, miércoles. ¿Qué miércoles? Lunes. ¿Por qué ya ando? Yo quiero regresar. Es que me quiero poner muy del Super Bowl. Lunes, 10 de la mañana. Marco Antonio Regil, a través de Grupo Fórmula, un proyecto que nos entusiasma mucho aquí en Grupo Fórmula. Yo lo invito a que nos acompañe y luego se quede con nosotros. Obviamente, aquí, al terminar, quédese con... Fíjese, hoy no está Joaquín López Dóriga. Hoy está Mario Ávila, mi querido Mario Ávila, por el 103.3, por el 970 y Telefórmula. Pero lo mejor... No le cambie, quédese aquí con Denise Merker porque sigue en Atando Cabos, 104.1 FM, 1500 de AM. Yo soy Ricky Moreno, le agradezco muchísimo su compañía. Nos vemos el lunes a partir de las 11:30 después de Regil. ¡Ay, qué nervios! ¡Bye!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.